Jorge Bucay, qué de cosas hoy, más allá incluso de tu obra y de la psicología y del nuevo libro que nos traes. Qué barbaridad, porque resulta que yo creía que Jorge Bucay, el grande de la psicología, vivía en Argentina y que venía cada dos años a verme, paleta de mí, y resulta que sale de Málaga,
bueno,
que es donde vive Nerja.
Hace 15 años que tengo, desde que soy ciudadano español, digamos, que vivo en Nerja y a mucho gusto. Lo que pasa es que, bueno, también es cierto que no paso todo el tiempo en Nerja, también es cierto que viajo y también es cierto que los últimos tres años estuve bastante lejos de la patria porque estuve trabajando en México tratando de entrenar a los chicos buenos para que ayuden a los chicos malos, como digo yo, ¿no?
Ah, ¿concretamente?
Y estuve entrenando un grupo de jóvenes universitarios de los últimos años de las carreras humanistas para trabajar con los chicos de la droga, que en México es un problema muy, 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 muy grave, especialmente en Durango, donde yo trabajé.
Pues aquí tenemos a Jorge Bucay y cada vez que él viene me van dejando, a través de los oyentes de Sofía Gonzalo, montones de preguntas los oyentes y ahora te las haremos porque...
Sí, claro, hay gente muy rencorosa, yo sé.
¿Por qué? No, dicen, mira, viene Jorge Bucay, médico, psicoterapeuta, gestáltico, escritor. Voy a plantearle mi problema. Nos viene Jorge Bucay, en este caso, con un libro rarísimo, porque no es un manual al uso, ni un texto de los que suele hacer. Es un libro que se titula, en Espasa, Cuentos clásicos para conocerte mejor.
Sí,
esto
así es.
Suena al Lobo Feroz, Cuentos clásicos para conocerte mejor.
Pues de ahí viene. De ahí viene justamente, de la frase famosa del Lobo Feroz, de la versión de Perrault de Caperucita Roja, ¿no? Porque además Caperucita Roja es uno de los cuentos que aparecen en este libro, que no es ni más ni menos que una nueva vuelta de tuerca sobre los cuentos de toda la vida. Sobre Blancanieves, sobre Cenicienta, sobre el Patito Feo y, por supuesto, sobre Caperucita. Pero esta vez un poquitito diferente de lo que estamos acostumbrados a ver por todos lados en los cines o en las librerías. Quiero decir, mi intención fue ir a buscar las historias originales que dieron lugar a estos cuentos que conocemos. Esto es la Caperucita de antes de Perrault, el Patito Feo de antes de Andersen. La Cenicienta tal como fue sucedida en el boca a boca popular del medioevo del norte de Europa, ¿no?
Claro, si no me equivoco, ha ido Jorge Bucay al sustrato de los cuentos. O sea, ha hecho un trabajo literario y antropológico de investigación para encontrar los temores, los traumas, los arquetipos con los que se fundaban los cuentos y con los que cada generación quería educar a la siguiente, advirtiéndole cómo ser mejor persona o cómo enfrentarse a los problemas, ¿no?
Exactamente así. Lo que sucede es que en el medio de todo esto, y entre ellos y nosotros, aparecieron los románticos juglares, los poetas verdaderos, los escritores de libros para niños, y fueron modificando las historias, como siempre ha sucedido con los mitos y con las leyendas, también con los cuentos populares, modificándolos supuestamente para hacerlos más aptos para el fin. Y el fin era contárselo a los niños. Y entonces estos cuentos, que originalmente eran bastante tenebrosos, escabrosos, y llevaban mensajes muy fuertes ligados a estas pasiones, no siempre tan santas, fueron modificados a lo que conocemos hoy, a las historias.
Pero siguen siendo bastante contundentes, ¿eh, Jorge?
Sí, es verdad.
Son contundentes.
Sí, ya es contundente, digamos, que el lobo se coma a Caperucita.
Hombre, claro.
Seguro.
Y a la abuela también.
Y a la abuela también. Pero sí, se vuelve más contundente si en realidad uno dice que en el cuento original el cazador no existía. No hay ningún cazador en el cuento de Caperucita.
Toma.
El cazador llegó 150 años después.
Para aliviar la cosa.
Claro.
O sea, que Caperucita, mira, se moría.
Si usted que está del otro lado de la escena, viviera la cara de nuestra compañera.
Bueno, es que estoy aterrorizada.
Claro.
O sea, porque a mí el cuento de Caperucita me daba pavor. Y recuerdo perfectamente las ilustraciones del libro donde lo leía, como les ocurre a todos,
claro,
los que nos están oyendo.
Esas ilustraciones que llamaríamos hoy vintage.
Exacto.
Sí.
Y claro, ¿se moría en el original Caperucita para siempre jamás?
Bueno, se moría destrozada en realidad por los dientes del lobo.
O sea, que lo que le querían decir a la gente con esto...
Muy bien, qué buena pregunta es esa. Este es el gran tema del libro. ¿Qué le quiere decir a la gente?
Que no te vayas al bosque ni arrostres peligros porque puedes acabar devorado.
Claro. Y sobre todo que hagas caso. El cuento original de Caperucita...
Es verdad.
El cuento original de Caperucita es un cuento moralizador de no desobedezcas a tu madre, porque si desobedeces a tu madre te va a comer el lobo.
Claro.
Pero esto es así, digo yo, en este libro, cuando me animo a desafiar estas moralejas clásicas, porque cada uno de estos 15 cuentos está recontado según el original, con un lenguaje un poco más moderno para poder hacer más agradable la lectura y la sorpresa de lo que no pasa y de lo que pasa en el cuento original, pero tiene la moraleja clásica, que es esta en el caso de Caperucita, y lo que yo llamo en cada cuento la otra puerta. Esto es un otro lugar desde donde ingresar al cuento para ver si puede darnos algo más. Y esta otra puerta, por ejemplo, de Caperucita, lo compartimos con los oyentes, ¿qué te parece?
Sí.
Este cuento de Caperucita tiene otra puerta que es... ¿Y si este cuento no fuera en realidad dirigido a los niños? ¿Qué pasaría si en realidad, como en realidad es, este cuento no fuera un cuento para niños?
Que fuese un instrumento del poder para domesticar la libertad de las personas.
Sigue siendo un libro para niños. Pero ahora imagínate, propongo yo, si este cuento en realidad fuera escrito para los padres.
Digo.
No para los hijos.
Sí,
para los padres.
El poder domesticando la libertad de las personas.
Y peor aún, una moraleja que podría anunciarse brevemente diciendo: si en lugar de enseñarle a tus hijos a evitar el peligro, les enseñaras a reconocerlo y a vencerlo, podrían vencer al lobo. Pero mientras solo le enseñes a tus hijos cómo evitar el peligro, cuando se lo encuentren, van a fracasar ante él. En el cuento original, Caperucita se encuentra con el lobo en el bosque, siguiendo un pajarillo, y le pregunta: ¿tú eres un lobo feroz? Y el lobo le dice: no, ¿cómo es un lobo feroz? Claro, los lobos feroz nunca dicen que son lobos feroces.
Claro.
¿No? Y Caperucita, ingenua, que nunca había sido enseñada a reconocer el peligro porque su madre le evitaba enfrentarse, cándidamente juega con el lobo hasta que el lobo la come.
Toma.
El verdadero mensaje de este cuento es: no eduques a tus niños cómo evitar el peligro solamente. Educa a tus niños para que lo reconozcan, para que sepan cómo enfrentarlo y para que puedan vencerlo. Y entonces ellos podrán sobrevivir, porque lobos hay en todos lados, no solo en los bosques. Podrán sobrevivir cuando tú no estés. Si no, la condenas a ella y te condenas a ti a estar siempre diciéndole qué cosas puede y por dónde puede. ¿Dónde debe y dónde no debe? Y esto
bueno,
no
esto
sirve.
Es que es interesantísimo porque fíjate como madre, yo que les he leído los cuentos de la forma ortodoxa, ¿cuánto hubiese ganado de utilizar la puerta de atrás que ofrece Jorge Bucay? O sea, si tú tienes una niña, un niño...
Qué feo sonó eso para la radio y en tu boca hoy a la mañana. Pero de todas maneras, yo no digo que es en vez de, digo que es además de...
Además de, claro.
Claro, yo digo, claro. No hace falta desandar todo y renegar de lo dicho, ¿no? Yo digo, me parece que es bueno
sumar,
¿no? Sí,
lo otro también está bien,
claro,
sí.
Quiero decir, la otra puerta, como la llamo yo, es para sumarla a la puerta habitual. Pero lo que digo es que es un mensaje que no es menos interesante que el original.
Claro, luego
yo, ¿no?
Les hemos propuesto este juego a los oyentes con tu libro, con los cuentos clásicos para conocerte mejor, y nos dice Juan de la Hoz: yo soy el patito feo, pero jamás me he convertido en cisne. Y ahí te lo deja, porque está hundido, claro, el hombre.
Claro, claro. ¿Cómo se llama?
Juan de la Hoz.
Nos tomamos un minuto para él, ¿te parece?
Claro.
Juan, cada persona es una obra de arte y esa obra de arte es tu cisnidad. No hace falta que te conviertas en un cisne, lo eres. No hace falta que te conviertas en nada. El patito feo no se convierte en cisne. El patito feo siempre es un cisne. Lo que pasa es que él no lo sabe. A veces hace falta que alguien te lo muestre y otras veces hace falta que te animes a verlo tú. Una obra de arte no siempre se ve a simple vista. Hay algunas obras de arte que hay que verlas en determinado lugar, desde determinado punto, con determinada luz. Puede ser que tú nunca te has mirado desde este lugar. Ojalá haya en el mundo, estoy seguro que lo hay, alguien que te quiera, alguien que te ame. Pregúntale a ese alguien qué tienes tú de obra de arte. Porque es que te quiere, porque ve la obra de arte que hay en ti. No hay otra manera de querer. Te quieren y te aman verdaderamente aquellos que eres capaz de ver la obra de arte que hay en ti. Así que no trates de convertirte en nada. Ya eres esta obra de arte que es el cisne y lo único que tienes que hacer es dejarlo salir, no descubrirlo. No se trata, no construirlo, no se trata de construirse ni de cambiar. Se trata, como dice la palabra, de descubrirse, que quiere decir sacar todo aquello que cubre la obra de arte y dejar al descubierto.
Fíjate. Qué suerte los oyentes que habéis escrito a Sofía Gonzalo. Porque aquí tenemos una Irenea... Sí, desde Soria. Dice: yo tuve una madrastra como Blancanieves y todavía me pregunto por qué mi papá la quería más a ella que a mí.
Porque en este caso, y específicamente y únicamente en este caso, estos amores son bien distintos, ¿no? De todas maneras, no creo que tu papá la quisiera más a ella que a ti. Lo que en todo caso pasa es que no te quería a ti como tú necesitabas que te quisieran, o él no actuaba a su amor como tú necesitabas que lo actuara, ¿no? Yo digo, en realidad las madrastras de los cuentos siempre son sustitutos de algunos aspectos de las madres verdaderas, digo, ¿no? Las madrastras son madrastras en los cuentos terribles para no decir que era la madre, ¿no? Quiero decir,
Siempre.
claro, cuando Hansel y Gretel son abandonados en el bosque por la madrastra de alguna manera, en el cuento original no hay ninguna madrastra, es su madre, no es la madrastra, es su
Esto es
madre.
verdad, ¿eh? Esto me lo contó mi madre, que es alemana. Era
Claro,
la madre.
era la madre, la madre, la madre. Y algunas de estas
Porque tenían
madrastras,
hambre y los abandonaban.
claro, y algunas de estas madrastras. Esto es medioevo, ¿no? Un tiempo donde los hombres tenían que salir a cazar, a hacer negocios, a hacer la guerra. Un tiempo donde no tenían con quién dejar a los niños. Un tiempo donde si la mujer moría, si la madre moría, no había con quién dejar a los niños. Los hombres salían a buscar cualquier mujer que ocupara el rol, porque no sabían qué hacer con sus hijos y especialmente con sus hijas. El mundo de las madrastras de los cuentos es el mundo de los padres angustiados por no poder dejar a las hijas, quedándose con cualquiera que aceptara hacerse cargo de ellas. Pobres padres, ¿no? En realidad, ni amor, ni cariño, ni nada. Solamente cumplir con la responsabilidad de buscar una madre sustituta. No podemos juzgarlo,
Qué
¿no?
tremendo, ¿eh? Qué tremendo. ¿Y cómo es Blancanieves y los siete enanitos? Porque yo pienso, ¿qué quería enseñar antes de llegar a la puerta de atrás, Blancanieves, ¿no? Pues, ¿qué quería enseñar?
Blancanieves quería enseñar que en realidad el bien siempre triunfa, ¿no? Y que en realidad las buenas acciones y la ingenuidad son premiadas finalmente, porque aunque todo parezca desgraciado, en realidad siempre habrá salvadores. Y sobre todo, que si tienes paciencia, un príncipe azul vendrá a tu vida, te dará un beso en los labios y serás feliz para siempre.
Claro, que esto es fatal porque siempre mentira. Señoras y señores, se lo tenemos que decir. Yo no sé si lo va a decir Jorge Bucay, pero yo reviento el cuento. Esto no existe y así estamos muchos, un poquito descerebrados por esta obsesión.
Claro que no existe. No existe nada de todo eso.
No existe
Especialmente
nada.
porque en realidad no hay ninguna historia como ese príncipe azul, ni siquiera en el cuento. Porque en el cuento original, el príncipe azul no es tal. No es esa cosa idealizada que ha quedado y perdurado en la película de Disney. En el cuento de pobrecito, estoy destrozando algunas ideas. En el cuento de Blancanieves. Después de que los enanitos en realidad han convivido con Blancanieves, a la que usan de sirvienta para hacer todas las cosas de la casa que ellos no quieren hacer, que quede
Qué tela,
claro,
qué tela.
y que le dan casa y comida a cambio de que ella se haga cargo de todas las cosas mientras ellos siguen acumulando el oro, que se sepa,
Ojo, ojo.
que se sepa que ese es el cuento original, ellos finalmente no se animan a enterrarla porque no parece que estuviera muerta y no parece que estuviera viva, por eso la meten en la caja de cristal. Y cuando el famoso príncipe, después llamado Príncipe Azul, pasa por allí y ve a esa figura femenina hermosa metida en ese cofre, piensa, dice el cuento original, piensa, qué hermoso adorno para el jardín de mi palacio.
Jesús, María, José.
Qué hermoso adorno para el Jesús de mi palacio, para el jardín de mi palacio. Y entonces le dice a los enanitos,
Necrofilia.
y entonces, no, necrofilia sería si hubiera querido tener relaciones con ella, que no, la quiere de adorno.
Pues
La quiere de adorno, como los hombres de aquel entonces denigraban a las mujeres desde este lugar. De príncipe azul salvador, nada. De adorno.
de
Y tanto
florero, la quiere de florero
sí, y
mortuorio.
tanto la quiere de florero que lo que hace es preguntarle a los enanos en el cuento original, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Y los enanos dicen, no, no, no se vende. Y entonces el príncipe azul dice, 20 monedas. Y los enanos dicen, no, de ninguna manera, es Blancanieves, 50. No, 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 no tiene ningún precio, dice Gruñón. Y el príncipe dice, 100. Y todos los enanos se acuerdan que debían decir que no, pero no saben por qué. Y entonces, como no valía la pena, como dice Groucho Marx, decir que no sin saber por qué,
¡Qué horror!
se la venden. Se la venden. Se la venden. Y entonces el príncipe carga el cofre para llevarlo de adorno a su palacio, con el avatar de que el cofre se cae, y al caer, y esto es lo más psicológico de todo el cuento, ella vomita la manzana envenenada. Esto es, no hace falta ser psicólogo para darse cuenta del símbolo, ¿no? Vomita todo lo que su madre le enseñó. Y entonces es una mujer, hecha y derecha. Y cuando es una mujer hecha y derecha, y ese es el triunfo, entonces el príncipe se enamora de ella. No se enamora por su belleza,
Se enamora, ¡qué bonito!
Se enamora porque ella recupera la esencia de su feminidad y de su fuerza.
Bueno, yo os tengo que decir que tenéis que comprar este libro. Es el libro de las Navidades, porque lógicamente puedes utilizarlo con tus hijos, puedes utilizarlo contigo mismo, al loro lo que acaba de decir Jorge sobre vomitar a la madre o sobre no sé qué.
No, dije vomitar a la madre, oigan, yo no dije eso. Dije sacarse de encima algunos mandatos perversos.
Hombre, sobre todo no había ninguna relación con mi caso, que adoro a mi madre, ¿no? Pero puede ser también un regalo maravilloso. Es el libro de Jorge Bucay, Cuentos clásicos para conocerte mejor, de la editorial Espasa. En este día también en el que hemos recordado juntos al gran Chiquito de la Calzada.
Y déjame, ya que hablamos de Chiquito, el 25 de noviembre voy a presentar en Madrid, en el teatro que está en Príncipe Pío, el grandote teatro.
Sí.
Hay una carpa allí enfrente armada, ¿sí? Allí voy a hacer el circo de tu vida. Una fusión de conferencia y circo para hablar de la magia que brinda volver a conectarse con los niños que éramos a través de los cuentos y no de los cuentos, tratando de mostrar cómo nuestra vida, la tuya, la mía y la de usted que está escuchando, finalmente también es un circo.
25 de noviembre.
6 de la
pues
tarde.
No te lo pierdas, a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias, maestro.
Hasta luego.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.